nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, este es su boletín informativo de Radio Martí. Cuba registró este sábado otro máximo de contagios diarios de COVID-19 con 910 casos y anunció el endurecimiento de las medidas en sus fronteras desde el 6 de febrero, incluyendo una nueva reducción de vuelos y el regreso de la cuarentena obligatoria para viajeros en centros estatales y hoteles. Los 910 casos de la última jornada, de los que 847 son autóctonos y 63 importados, se detectaron a partir de 16.529 pruebas PCR. El número total de fallecidos con el nuevo coronavirus se elevó a 213 al registrarse 3 nuevas muertes en las últimas horas. La Habana y la provincia oriental de Guantánamo se mantienen como las zonas con más incidencia, con 415 y 139 casos hoy, respectivamente seguidas por Santiago de Cuba con 90. En hospitales cubanos hay ingresadas hoy 11.684 personas, 5.100 casos activos, 21 estado crítico y 24 graves, 4.080 con síntomas sospechosos y 2.504 en vigilancia epidemiológica. Y la administración del presidente Joe Biden revisará la política de Estados Unidos sobre Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Miguel Sagué, nos cuenta.
En una conferencia de prensa, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que la administración del presidente Joe Biden revisará la política de Estados Unidos sobre Cuba.
Our Cuba policy is governed by...
Ella dice que la política hacia Cuba se rige por dos principios. En primer lugar, el apoyo a la democracia y los derechos humanos, que será el núcleo de los esfuerzos. En segundo lugar, los estadounidenses, especialmente los cubanoamericanos, son los mejores embajadores de la libertad en Cuba. Ella dice que se revisarán las políticas de la administración Trump, así como en otras áreas de la seguridad nacional, con el fin de asegurar que el enfoque esté alineado con eso. Dijo además que la administración seguiría su propio camino y que no podía hacer predicciones al respecto. El expresidente Trump tomó medidas drásticas contra Cuba después de asumir el cargo en el 2017, acabando con la política de acercamiento con Cuba del presidente Barack Obama. Trump endureció las restricciones sobre los viajes y las remesas e impuso sanciones a los envíos de petróleo venezolano a la isla. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se opone a la designación de Cuba como país patrocinador del terrorismo decidida por la administración de Donald Trump y confía en que el nuevo presidente de los Estados Unidos dé marcha atrás, según declaró este viernes su portavoz. Guterres envió ese mensaje al representante permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, Pedro Pedroso, en una reunión que mantuvieron esta semana, explicó el portavoz Stefan Dujarric. 9 días antes del fin de su mandato, el gobierno del presidente Trump tomó la decisión de devolver a Cuba esa categoría de la que fuera quitada en 2015 por el gobierno de Barack Obama. Y en Venezuela, el desconocimiento de la Unión Europea a Juan Guaidó como presidente interino plantea nuevos retos para la oposición venezolana tras las ilegítimas elecciones del pasado mes de diciembre. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
La decisión de la Unión Europea de no reconocer a Juan Guaidó como presidente interino y el hecho de que tampoco reconoce a los diputados electos en las ilegítimas elecciones del pasado 6 de diciembre plantean, según el internacionalista Félix Arellano, una confusión en la comunidad internacional, pero también un nuevo reto para la oposición venezolana.
La Unión Europea ha considerado a Juan Guaidó un factor fundamental de la oposición, pero no le está dando un título administrativo, jurídico. Creo que la parte positiva es mantener el tema venezolano en la atención de la comunidad internacional.
Países como República Dominicana y Alemania dejaron de reconocer a Guaidó como presidente interino. La incierta posibilidad de una nueva negociación entre el régimen de Maduro y la oposición y la expectativa señalada por Borrell sobre cuál sería la actitud de la administración de Joe Biden sobre Venezuela fue aprovechada por Diosdado Cabello para cuestionar la independencia de la Unión Europea.
Qué vergüenza, ¿no? Señor Biden no solo se juramentó como presidente de Estados Unidos, sino que parece que se juramentó como presidente de la Unión Europea. Hay que pedirle permiso a los europeos para entender que Venezuela ha sido sometido, el pueblo de Venezuela ha sido sometida a un castigo con el bloqueo y las sanciones y a quienes ellos designaron aquí en Venezuela, a dedo, se han enriquecido con los dineros de nuestro pueblo.
Este viernes, Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, convocó para el próximo martes 12 de febrero una reunión del Grupo Internacional de Contacto para Venezuela con el fin de analizar la nueva situación generada en el país con el término legal de la Asamblea Nacional en la que fue electo Juan Guaidó como diputado. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Queridos oyentes, hemos llegado al final de este boletín informativo, pero quédese en sintonía con nosotros.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy como todos los fines de semana junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez, director de la Fundación Rescate Jurídico, para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que reclaman que se respeten los derechos humanos en Cuba. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Y vamos a empezar nuestro programa con una de las voces más importantes desde Cuba, nuestra querida amiga, me refiero a Marta Beatriz Roque Cabello. Y aquí estamos para darle la bienvenida por la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González, director, el que les habla, Santiago Álvarez, como siempre, con Carlos Santana.
Bueno, un gusto estar con ustedes en el programa y también decirles que esta semana ha sido la semana en que conmemoramos el nacimiento de Martí, y por consiguiente es una semana muy especial para los cubanos.
Exactamente. Es más, en esta semana, cuando iba a ponerle flores al monumento a José Martí en Santa Clara, Joel Bravo fue detenido.
Bueno, tú sabes que aquí Martí se ha convertido en el autor intelectual del Moncada, y no es para nada, en lo absoluto, el apóstol que fue. Sencillamente se manipula totalmente a Martí.
¿Cómo se puede decir que Martí tiene nada que ver con la dictadura? Cuando Martí hablaba de amor, hablaba de justicia, no hablaba de fusilamiento, no hablaba de condenas largas por cualquier delito político, no hablaba de dictaduras que destruye todos los derechos humanos y que no deja que el pueblo coma.
Sí, efectivamente. Y te diría más, Martí no hablaba de odio. Y en todos los dirigentes del Partido Comunista, del Estado, lo que se puede constatar es un tremendo odio hacia el pueblo de Cuba. Y creo que Martí nunca hubiera permitido eso.
Y el ejemplo más claro fue lo que pasó frente al Ministerio de Cultura ahí en Cuba, donde el ministro, los viceministros, salieron a repartirle palos a los opositores que estaban allí, que estaban leyendo versos de Martí.
Sí, exacto. Fue un día repudiable para Cuba y fue un día repudiable también para la dictadura, que ha salido a la palestra pública diciendo o tratando de justificar lo que ha sucedido, que es injustificable. ¿Cómo es posible que un ministro de ningún país salga a la calle a golpear a un ciudadano que esté reclamando algo? Eso solo se ve en este país totalitario. Pero yo te diría que han tratado de centrar, de fijar la escena del ministro que le quita el teléfono celular al periodista para que la gente no vea lo que pasó después. Porque peor que el momento en que el ministro le quita al periodista el teléfono es el momento en que todos van para arriba de los que estaban allí parados y la seguridad del Estado les hace un cordón, que se ve muy bien, los oficiales de la seguridad del Estado haciendo un cordón delante, como un muro delante de los que estaban manifestándose, y el ministro, el viceministro y algunas mujeres incluso que estaban detrás de él, pues van para arriba de los manifestantes a darle golpe. Eso creo que es más importante, y una parte de esa escena se perdieron porque los que estaban filmando cayeron incluso en el grupo de personas que arrastraron hacia atrás en el momento posterior a que él le diera el golpe al periodista.
Y Marta, estamos hablando
de un grupo de jóvenes profesionales y artistas. No estamos hablando de turbas que ellos pueden decir que son delincuentes, gente desafecta. Estamos hablando de gente que incluso muchos de ellos han estado integrados en organizaciones de escritores y artistas. Es decir, que no estamos hablando de delincuentes, estamos hablando de hombres honestos que creen que tienen todo el derecho a hablar sobre Martí, reclamar su principio de lo cotidiano, lo que ocurre en todos los países libres. El libre derecho, ejercer el libre derecho a reclamar.
Sí, eso es cierto, pero también es cierto que ya la dictadura en el noticiero de por la noche, a través de un periodista que se llama Humberto López, los convirtió en mercenarios. Y decía y repetía una y otra vez sin tener una prueba, sin nada. Pero les ha dado resultado eso con el pueblo, porque el pueblo después repite lo que ellos dicen en el noticiero. Y repetía de una y otra vez que eran teléfonos pagados por el imperialismo. O sea, que dicen que estaban filmando las escenas, filmando al ministro, con teléfonos pagados por el imperialismo. Bueno, pero ¿dónde están las pruebas de que esos teléfonos están pagados por el imperialismo? Porque yo estoy segura que este Humberto López no sabe ni siquiera el número de teléfono de alguno de ellos. Entonces el problema es repetir y repetir lo mismo, porque eso se queda en la idea de las personas. Y luego las personas vienen y te conversan acerca de la situación y te dicen, sí, pero tenían teléfonos pagados por el imperialismo.
Sí, esto sucede, Marta, a pocos meses de los eventos de San Isidro, que todos sabemos lo que pasó allí. Pero ¿no te crees que la cosa ha salido tan, o le ha salido tan bien? Porque hay una repulsa en todo el mundo viendo a un ministro y a los viceministros atacando a jóvenes indefensos.
Sí, exacto. Y como bien le decía Michael Absorbo, cuando le dieron, no, pero pasen todo, Absorbo le decía, sí, pero es que nosotros estamos aquí sin armas, sin nada, nada más que tenemos papeles y mira la policía armada allí en la esquina. ¿Por qué la policía está con armas allí en la esquina? Nosotros no vamos a pasar con esta policía armada allí en la esquina. O sea que todo parece indicar que había algún tipo de armas largas. Yo no he podido hablar con ellos. Ciertamente también a Luis Manuel Otero Alcántara se lo llevaron preso saliendo de su casa cuando iba a dirigirse al lugar. Como los días pasan y uno está en una situación de no conocer la realidad del producto de que a no todos los han soltado. Y sabemos que también hay otras personas que han arrestado, como Camila, Tania Bruguera, etcétera, y que en un momento determinado las deben soltar y nos enteraremos qué cosa ha sucedido. Pero ahí está también el video de detención de Camila, de la forma en que el oficial la trata, que incluso no quieren identificarse porque lo que hizo fue sacar un carnet y pasárselo por la nariz. Ella no pudo ni ver si el carnet era o no era de la seguridad del Estado. Y entonces así se la quería llevar presa. Y le digo, Camila, tú eres vieja en esto. O sea, que está enfatizando que la han detenido bastantes veces y que ella sabe el procedimiento de detención.
Más que los hechos, yo creo que esto merece un análisis, y es que ya el régimen está completamente en decadencia. Hacer esto ya es la decadencia total de un régimen.
Exacto. Mira, en estos momentos en el país hay dos problemas graves. El primer problema grave que sabemos es el problema de salud con el virus chino. Se ha hecho exponencial la cantidad de personas contagiadas. Y te puedo decir que para mí en particular, en el mes de febrero vamos a tener hasta 2.000 contagios en un día. ¿Por qué? Porque sencillamente a cualquier cosa que se le saca un poquitico el pie en el país se vuelve un problema. Y como tú has estado viendo en todos estos días, los PCR se han demorado hasta más de 20 días. Yo conozco personas que vinieron del extranjero y que han estado trancadas 20 días sin un resultado del PCR porque la dictadura no se lo ha dado. Y entonces vienen a Cuba a cumplir tareas, a cumplir misiones de cualquier tipo, y no pueden hacerlo porque tienen que estar encerrados. Si tú sales sin el resultado del PCR, tienen una multa e incluso puede que te juzguen, como han juzgado a personas en Santiago de Cuba y en otros lugares, por haber transmitido el virus chino, y además de eso, las sentencias. sentencias largas para semejante cosa. Se pasaron de la multa a la prisión. Entonces, esta situación que tienen con el virus, que es la situación número uno del problema, pues está sin control. Sin control, en todo momento ellos dijeron que iban a haber camas suficientes, etcétera. En estos momentos aquí en La Habana, que llegaron a ser 300 y pico de personas en un solo día, el gobernador de La Habana ha estado comunicando que está haciendo gestiones para más camas en los hospitales. Quiere decir que no les alcanzan los hospitales para la gente que tienen ingresada. Y que incluso, yo te puedo contar de un caso frente a mi casa, una señora que está positiva del virus, la vinieron a buscar en una guagua porque no hay ni ambulancia. Ustedes saben que las ambulancias no se compran para poder comprar patrullas de perseguidoras de la policía, igual que no se compran los carros de muertos. Entonces, a esta señora la vinieron a buscar, ella no quiso irse y la dejaron ahí en la casa. Yo tengo un foco frente por frente a mi casa con una persona que dio positivo de coronavirus. No se la pudieron llevar, la señora mayor empezó a gritar, etcétera, y no se la pudieron llevar porque estaban en una guagua, no tenían condiciones. Quizás en una ambulancia le hubieran puesto una inyección para tranquilizarla o cualquier cosa, pero estaban en un vehículo que no tenía posibilidades de hacer nada de esto.
Es como basa la seguridad del Estado. En vez de tener ambulancia, tiene perseguidora y tiene carro de policía.
Marta, decías que habían dos problemas elementales, ¿no? Los más críticos. El problema de salud.
Hablando del primer problema. Y el segundo problema es la famosa tarea ordenamiento. Eso da hasta vergüenza hablar de eso. En particular, el propio presidente de la República dijo que el ordenamiento se les había ido de la mano y en 20 días no se habían obtenido los resultados que se esperaban y había que ordenar el ordenamiento. Para que se tenga una idea de la virtualidad del idioma que se usa este país.
Y tengo entendido que eso fue algo que se estudió durante algunos años, sí, que no fue una medida del mes.
No, además, Raúl Castro se decía constantemente que tenía que ser despacio, que se tenía que avanzar, pero que tenía que ser despacio. Y fue tan despacio que duró 10 años. Sí. Pero independientemente de eso, de lo despacio que pudo haber sido y de los años que ha durado, no sirve. Entonces, él mismo ha dicho en su propia boca, en su propio lenguaje, que hay que ordenar el ordenamiento a 20 días de que se pusiera en práctica. Yo espero que en el mes de febrero, en alguna intervención que haga, tendrá que decir, hay que ordenar la ordenación del ordenamiento. Y así seguirá buscando palabras para utilizar ordenar, porque es increíble lo que está viviendo Cuba en estos momentos. Yo les digo a ustedes que por mucho que yo trate de transferirles las situaciones que hay en este país, es prácticamente imposible transferirla. Por el virus, en primer lugar, y en segundo lugar, por todo este mal trabajo y todas estas malas condiciones que se han hecho para esta tarea ordenamiento. Ellos mismos no se respetan.
El igual,
puedo poner como ejemplo, sí.
Igualmente, ellos tienen el estribillo ese de que todo el que piensa diferente es pitiyanqui, que todo el que recibe ayuda moral, económica, es un mercenario, porque en realidad de eso han vivido ellos. Ellos han vivido la miseria, han cambiado la miseria humana del pueblo de Cuba, basado precisamente ellos de mercenarios, porque han vivido de la carroña del mundo entero y viven de los que más odian, porque en realidad quien mantiene al pobre pueblo de Cuba, lo poquito que le llega, es precisamente por los enemigos del norte, como dicen ellos, el imperio.
Sí, exactamente. Yo te estaba diciendo que no respetan ni sus propias leyes, y una de las cosas que más está molestando al pueblo es, por ejemplo, la ministra de Comercio Interior hizo una resolución en el mes de diciembre, la resolución 136. En esta resolución la ministra plantea que las dietas médicas, la leche de los niños, la comida que se le da a algunas personas con algunas enfermedades esto específica, que no es mucho, que es una tontería prácticamente, pero es algo que se recibe. comida extra y que es muy bienvenido en cualquier casa. La ministra dijo que todo esto iba a continuar subsidiado. Y de forma inexplicable, porque eso está escrito en una resolución, lo que implica que está legislado. Entonces, de forma inexplicable, las dietas valen, de, por ejemplo, la de diabético, un pollo que valía 70 centavos vale 25.60. En definitiva, es un poquitico más, un poquitico menos, de acuerdo al peso del pollo. O sea, que se burlan hasta de lo que legislan. Porque, ¿cómo tú vas a decir en un documento oficial que las dietas van a seguir subsidiadas y te vas a aparecer con que el día que vas a comprar el pollo, en vez de 70 centavos, te tienes que gastar 25.60? Eso es casi increíble para las personas que tienen esta dieta, que es esta pequeña ayudita. Por otro lado, aquí se habla siempre de que hay justicia social, de que hay que atender ahora mismo con este problema del COVID, que hay que atender a las personas de la tercera edad, etcétera. Existían algunos comedores para ancianos, personas con problemas, discapacitados, que estos comedores valían 2 pesos. Ahora, en estos momentos, valen 20 pesos. Hay una cantidad de personas tremendas que no lo pueden pagar, porque son 20 pesos diarios, 5 días a la semana, son 100 pesos. Algo que no pueden pagar, no tienen bolsillo para eso, para comprar la comida del comedor por 400 pesos mensuales. Entonces, la gente ha protestado, ha dicho, ha vuelto a decir, incluso hasta las propias agencias noticiosas provinciales de la dictadura, pues transmiten lo que dice la gente, ¿no? No puedo pagar el comedor, los comedores, se le está quedando la comida hecha, que es malísima, por cierto. No es una comida sazonada, no es nada, pero bueno, es algo que estos pobres ancianos que no tienen acceso a más nada pueden ingerir diariamente. Bueno, pues sencillamente no pueden ir a comer. Entonces, ¿dónde está la justicia social? ¿Dónde está la palabra que han dicho o que han empeñado de que la famosa tarea ordenamiento no va a afectar a la sociedad? Eso es verdadero desastre.
Fíjate, si el desastre es grande, que no solo se atribuyen el derecho a darle la comida con la cuchara a quien ellos deciden y cómo deciden, sino que entorpecen la iniciativa tanto de familias del exilio como de personas pensantes que tratan de ayudar al prójimo brindándole un poco de su comida, y también persiguen eso, porque hemos visto la persecución que hay contra organizaciones que tratan de darle un pedazo de pan al pueblo, al prójimo, también lo prohíben. Es decir, que no solamente son ineficientes, sino son tan malos que no deja que otro tenga iniciativa para alimentar al vecino.
Exacto. Nosotros podemos ver eso en varios lugares del país, donde la gente protesta, y por esa protesta de la gente, la seguridad del Estado tiene que acceder a que le den comida, porque eso, aunque parezca una bobería para algunas personas que no tienen idea de lo que pasa en Cuba, eso ayuda muchísimo al cubano. Que le alivies una comida ayuda muchísimo al cubano. Por ejemplo, estamos a fin de mes y casi nadie ya tiene arroz, casi nadie tiene algún producto que llevar a la mesa, porque al inicio del mes, cuando te dan las pequeñas cosas de la canasta básica, pues tú inventas un frijol negro, un arrocito, un huevo frito, cualquier cosa de esas, que son las pocas cosas a las que tiene acceso el cubano. Porque, por ejemplo, el pollo que se distribuye y se compra a través de la canasta básica, nada más que te hace para una comida. Eso es una cosa increíble, lo poco que te dan de pollo. Entonces, imagínate, la gente tiene que hacer una conducta de poder llevar a la mesa todo el mes algo. Pero es muy difícil. De verdad que es difícil, difícil.
Marta, las colas siguen siendo agotantes y sobre todo la variedad en cuanto a la comida que pueden recibir sigue siendo tan pobre como antes.
Yo te diría que está peor que hace 3 o 4 meses atrás. Las cosas son imposibles de obtener. Mira, si dicen que sacan en una tienda, digamos, aceite o quizás mismo pollo, que casi nunca lo sacan por moneda libremente convertible, sino por las tiendas que están en moneda nacional y en CUC, que todavía se puede comprar con los CUC que te quedan. Pues las colas son una cosa increíble, de lo grande que se hacen, de los problemas de las colas. La gente pegada una al lado de otra. Para vinculártelo con lo que pasó en el Ministerio de Cultura, el viceministro Fernando Rojas le decía: no pueden estar aquí porque están en la calle y están con el problema del coronavirus, y entonces no pueden estar aquí porque eso es una violación, etcétera, etcétera. Bueno, pero ¿y las colas? La gente está en las colas una arriba de otra, pero no solo las colas en CUC y moneda nacional, sino también las colas en moneda libremente convertible. Conozco una persona que lleva 2 días haciendo cola en una tienda de moneda libremente convertible y no ha podido comprar. O sea que a la hora de cerrar, cierran, y no importa el que quede ahí en la cola. Pero esa gente que queda en la cola no tiene derecho al día siguiente, porque además se tienen que ir a las 9 de la noche, que en estos momentos el toque de queda es a las 9 de la noche, pero todo parece indicar que a partir del 1 de febrero van a poner el toque de queda antes de las 9, o sea, a las 7, como estuvo en un momento determinado, porque continúa en ascenso el coronavirus. La gente se deprime de una forma que no tienes idea. Estar un día entero en una cola, un día completo en una cola, y después no poder comprar, eso es deprimente. Además, en la moneda en que no te pagan, en la moneda que tienes que obtener porque tus familiares te pueden mandar con tremendo sacrificio un poquito de esa moneda, porque tú sabes que en Estados Unidos se gasta, se gana bien, pero se gasta también porque hay toda una serie de obligaciones, hay impuestos, hay que pagar seguros, etcétera, y que no es la vida del cubano aquí. Entonces tú dices: no, pero está ganando $14 la hora. No, $14 la hora, pero tiene que cumplir con las obligaciones, porque los Estados Unidos es un país de leyes y Cuba no. La gente hace tremendo sacrificio para mandar a Cuba ese dinero, y además no lo puedes utilizar porque vas a la tienda y no puedes comprar porque la cola no te permite comprar. Entonces eso es desestabilizante emocionalmente. Y la gente está como loca en la calle. Tú no tienes idea. Las personas caminan y hablan solas. Y tú dices: bueno, pero ¿qué cosa es esto? Porque todo el mundo tiene un nivel de estrés que es agobiante. Te decía al principio, y te vuelvo a decir ahora, que soy incapaz de transmitirte lo que está pasando en Cuba en estos momentos.
Bueno, fíjate que a la larga o a la corta, ellos siempre se van a beneficiar. El que tiene familia en Cuba, desde el exilio, le manda dinero. Y aunque esa persona pudiera resolver la situación relativamente rápido y poder tener una vida dedicada a disfrutar su familia, a disfrutar el éxito que pueda tener en su trabajo o en recibir ayuda familiar, tiene que estar en una cola un día y otro día y otro día. No va a poder hacer revolución, no va a poder pensar en el bien de la República, no va a poder pensar en los derechos humanos, porque lo único que el gobierno quiere que la gente tenga en mente es sobrevivir y alimentar a su familia.
Exacto, pero ¿sabes por qué? Porque la dictadura piensa que si las personas están entretenidas en el problema de que no tienen que comer, de que no tienen que llevar a la mesa, de que no tienen medicina, de que el médico no te puede atender porque no hay consulta médica de esa especialidad. Cuando la gente está entretenida en eso, no se preocupa de la política.
Así es.
Y eso es lo que quiere la dictadura.
Exacto.
Que las personas no se preocupen de la política. Que no les interese nada de lo que hagan desde el punto de vista legal. Porque a nadie le interesa una ley, nadie le interesa una resolución, nadie le interesa nada. Si no estuvieran protestando porque están vendiéndole la dieta a precios que no está establecido. Entonces, todo esto lo hacen precisamente para entretener, independientemente de que todos sabemos que no hay dinero del país y que el país tiene una cantidad de deudas pendientes. pendientes aplazadas que no sabemos cómo las va a cumplir. Por ejemplo, la deuda del Club de París cuando se cumpla el tiempo de gracia que le dieron.
Bueno, mira, Barça, es que eso es muy fácil. Es que hasta cuando cometieron el error de ellos, según ellos un error, pero cuando hicieron lo normal o lo cerca de lo normal, de dejar algunos cuentapropistas, algunos propietarios de negocios, algunas personas que tengan capacidad para subsistir por sus propios medios y que no sean apoyados por el gobierno, le cogieron miedo, porque esa persona, a la vez que tenga dinero y tenga facilidad, va a querer dar su opinión y va a querer libertad.
Correcto. Aquí nadie puede tener dinero. Eso es una premisa.
No, pero ellos cometieron el error de permitir unas cuantas gente con un poco de dinero y por eso echaron para atrás el asunto del libre precio.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Para los que acaban de sintonizar Radio Martí en este momento, están escuchando La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden un cambio democrático en Cuba. Yo soy Carlos Santana y aquí estamos como siempre Orlando González Landi y Santiago Álvarez, y hoy estamos conversando con la líder de la oposición en Cuba, Marta Beatriz Roque Cabello.
Marta, fíjate lo bueno que son ellos en el terror ese psicológico, que aquí nosotros en el exilio podemos observar y constatar que viene mucha gente de Cuba y son enemigos de meterse en problemas políticos. Te dicen así tranquilamente, no, yo no quiero volver a saber de problemas políticos. Es decir, que automáticamente niegan la posibilidad de pensar, de participar en unas elecciones, de elegir un partido. Ellos, para ellos está vetado, ¿ya? Eso lo sacan de su vida porque están tan asqueados de esa persecución que le laceran la posibilidad a la persona de pensar por sí misma.
Exacto. Aquí el problema de la política es asqueante. Bueno, les diría que este joven, Humberto López, que habla en el noticiero de televisión, es como si fuera un lenguaje virtual para meterse en el cerebro de las personas. Y logra meterse en el cerebro de alguna gente. Y entonces repite y repite y repite lo mismo. Y, por ejemplo, en el caso del 27 de enero, estaba diciendo de que era una falta de ética haberle puesto el altavoz al ministro cuando hablaron con él para que todo el mundo oyera lo que el ministro estaba diciendo. Pero ¿de dónde se sacan eso? De lo que le hizo Fidel Castro a Vicente Fox, todo el mundo se acuerda de que puso por la televisión la conversación privada con el presidente del país. Entonces, si esas son las lecciones que tiene esa juventud, bueno, ¿qué va a decir que eso es falta de ética? Falta de ética es que también conversaciones privadas de otras personas las han puesto por la televisión, como conversaciones privadas mías, con muchísima gente, con mi familia, incluso con una amiga mía que adoro, que se llama Carmen Álvarez, también han puesto sus conversaciones por la televisión. Entonces, ¿tú me puedes decir con qué moral este hombre va a decir que es falto de ética poner en altavoz lo que el ministro estaba diciendo? No es falto de ética. Es sencillamente lo que le han enseñado a esos jóvenes.
Oye, me basta. Abundando un poco en lo que estaba hablando el Andy, cuando la gente llega de Cuba, está todavía cohibida y está, pero en cuanto empiezan a trabajar, en cuanto empiezan a ver a la gente, enseguida son otra persona. Y eso nos da esperanza para que el cubano, que ha sido humillado y vejado toda su vida dentro de la isla, llegue un momento que también pueda reaccionar y revirarse como lo están haciendo cada vez más frecuentemente, como pasó el día 27.
Correcto. No, Santiago, y hay que ir una cola. que estuvo en la cola 2 días, producto del trabajo que nosotros hacemos en el Centro Cubano de Derechos Humanos, esta persona me puso al aire las conversaciones de varias gente en la cola. O sea, que tenía el teléfono encendido y estábamos oyendo lo que estaba conversando toda esa gente en la cola. Y lo que habla la gente es increíble. Tú no tienes idea.
Eso sí está bueno.
Todo el mundo en la cola, de lo que más se queja es de la imagen de los dirigentes. Todos gordos, todos saludables, todos con ropa buena, con ropa buenísima. Y en particular hablan del presidente que no repite una camisa, para nada. Todos los días se pone una camisa distinta. Me imagino que después que se la quita la regalan.
Y atendiendo a todo esto que tú estás diciendo, tú sabes mejor que nadie que siempre se ha anunciado la caída del castrismo, pero hasta hoy los Castro siguen ahí porque sus cercanos herederos se encargan de mantenerlo en el poder. ¿Tú te atreverías a decir, a pronosticar en este momento, si estamos asistiendo ya al punto final de la dictadura cubana o estamos en la coma todavía?
Mira, yo no te puedo decir eso, porque ellos tienen aspiraciones puestas en el actual presidente de los Estados Unidos. Y aquí se habla que en el mes de marzo comienza a funcionar nuevamente la Western Union. Y no te puedo decir si en un momento determinado va a tener una inyección de financiamiento. Nosotros no sabemos, ni tengo la menor idea de cómo va a reaccionar el actual gobierno de los Estados Unidos. Aunque sabemos que en campaña él ha dicho que va a mantener la política de Obama, etcétera, etcétera. No sabemos si después que toma el poder, la campaña es una cosa y en la presidencia es otra. Por consiguiente, existe la posibilidad de que si hay una inyección de financiamiento, esto se alargue. Pero si se sigue la política que había, pues sencillamente va a ser muy difícil para la dictadura poder mantenerse. Ahora, sí te puedo decir, con relación al estado de coma, quien está en estado de coma es el pueblo. O sea, la dictadura no tiene problema para comer, ni para trasladarse, ni para vestirse, ni para salir de pachanga, ni para tener casas en el exterior, porque ahora mismo se ha anunciado que le quitaron una casa de 13 millones de dólares al hijo de Fidel Castro en España. Y esto se ha anunciado con documentos probatorios de que así ha sido, y que incluso la firma que tenía la propiedad de la casa es una firma que está a nombre del propio Tony Castro Soto del Valle. O sea que estas cosas que repercuten también en la dictadura, porque me imagino que ahora Tony tendrá que buscar otros 13 millones de dólares para comprarse otra casa y buscar, porque son personas que están enfermas de poder, que no pueden vivir sin eso. Son personas que están acostumbradas a este tipo de vida capitalista, porque Fidel Castro quiso siempre el capitalismo para su familia, y está más que probado de la vida que se dan, los yates, las comelatas, etcétera, está más que probado. Entonces, esa vida capitalista de sus hijos hay que reproducirla de nuevo, y ese dinero tiene que salir del pueblo de Cuba, como ha salido hasta ahora, como salieron los 13 millones y como ha salido hasta ahora, y todo el dinero que ellos han estado disfrutando.
Mira, Marta, el problema que hay en Cuba es ese, que todas estas sanciones y todos estos, como diría, refuerzos del bloqueo, nada más que perjudica al pueblo cubano, porque ellos siguen viviendo igual. Lo que hace falta es que no le den dinero, que no den el crédito, a ver si de alguna manera podemos ayudar a que la clase que tenga un poder creativo en los contrapropistas o en cualquier cosa, que pueda prosperar un poco. Que no tenga que pasarse el tiempo la gente buscando comida.
Bueno, eso para ellos no es ningún problema que la gente esté en esa situación.
No, claro que no.
No le interesa. No le interesa el pueblo de Cuba, no le interesa el coronavirus y la gente que va a matar, porque tú casi segura que todos están vacunados.
No solo eso. Ellos sí tienen tiempo para planear cómo seguir manteniendo su poder, mientras el pueblo no tiene tiempo para planear su libertad.
Correcto, correcto. Ellos tienen todo el tiempo del mundo para abonearse con el
con las organizaciones internacionales y con todo el mundo. Ahora, hay personas que dicen, el ministro de Cultura debería renunciar. No, al ministro de Cultura le van a poner la orden José Martí, o le van a poner una medalla del Moncada, o cualquier cosa de esas, sencillamente, porque ellos han visto bien lo que el ministro ha hecho, y han justificado lo que el ministro ha hecho. Y para justificar eso, sencillamente estaban diciendo mentiras. Pero esas mentiras calan en el pueblo como han calado estos 62 años. Estos 62 años en que nos han convertido a todos los que luchamos por los derechos humanos de este país, nos han convertido en mercenarios, en terroristas. Y la gente te repite lo mismo. La gente te dice, no, pero eso es un terrorista, eso es un mercenario. Bueno, yo nunca he visto un terrorista que vive en la calle, porque los terroristas están todos juzgados y en prisión. El que se prueba que es terrorista, bueno, pero dicen terrorista, mercenario y contrarrevolucionario, etcétera, etcétera. La cantidad de epítetos que les dé la gana de decir, porque repiten lo mismo que la dictadura. Exactamente, lo mismo que la dictadura.
Bueno, ya la UNIA, la Federación de Mujeres Cubanas, están respaldando lo que hizo el ministro de Cultura y los viceministros.
Sí, claro, que se supone que son organizaciones no gubernamentales. Pero hasta este cambio de chapa, tenían chapa oficial del Estado. Ahora no, porque ahora lo han hecho con todas las organizaciones para tapar. Pero indiscutiblemente esas organizaciones están subordinadas al Estado. Los dirigentes de esas organizaciones son miembros del Buró Político, son miembros del Consejo de Estado, son miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular. ¿Y a quién le van a hacer creer que son organizaciones no gubernamentales? Eso no lo cree nadie.
Si tú tienes un ministro que es un matón, que le quita el teléfono a los periodistas independientes, la imagen ante el mundo, eso se ve empañada. Quiero o no, la dictadura, eso se ve empañado ante el mundo.
Sí, exacto. Tanto el 27 de noviembre como el 27 de enero han sido manchas para la dictadura. Esos son puntos que se ha puesto a su favor la disidencia cubana y el pueblo cubano. Y te diré que ese es el valor mayor que tienen esos jóvenes que han salido a la calle a dar la cara por todos los que no lo han hecho. Y que han sabido específicamente qué tecla tocarle a la dictadura. Y le han tocado la tecla que le duele, la tecla que no es política, porque todos ellos son artistas o periodistas y por consiguiente no hacen política. Están allí en pleno derecho que le da la Constitución de la República, aunque se lo quieran quitar, están allí en pleno derecho y lo único que hacen es leer, única y exclusivamente, conversar de Martí entre ellos, hacer lecturas de Martí. Por consiguiente, ellos han sabido tocar, te repito, la tecla que le duele a la dictadura.
Sí, señor. Y esto es una cosa que ha estado pasando poco a poco, pero está creciendo y cada vez van a ser más. Y sobre todo, estas son gente que tiene cierto poder para no tener que estar en una cola todo el día. Pueden dedicarse a otras cosas como lo están haciendo.
Sí, Santiago, porque todos ellos tienen la comida en su casa. O sea, se la llevan. Las necesidades se las llevan. Eso es, los familiares viajan al extranjero a traer su ropa, sus equipos, sus cosas. Todos tienen carro, todos tienen piscina, todos se mueven en un nivel y en un ambiente totalmente capitalista. O sea, no, el socialismo no existe para ellos, el socialismo es para el pueblo, para ellos existe el capitalismo. Y quieren y aman el capitalismo, y les encantan los Estados Unidos y todo lo que se produce en los Estados Unidos.
¿Y cuando pueden vienen a los Estados Unidos?
Sí, cada vez que pueden van a los Estados Unidos. Lo que pasa que en el caso de la familia de Raúl Castro, el presidente Trump le quitó la posibilidad de viajar a los Estados Unidos y a otros familiares, y a otros dirigentes, etcétera, que no pueden ya entrar en territorio americano.
Ahora, lo que sí está claro, Marta Beatriz Roque Cabello, es que ese régimen no va a dialogar con nadie, porque si por la televisión salen diciendo de que son mercenarios, ya están etiqueteando a la gente y ellos no van a hacer ningún tipo de diálogo como pretendían estos jóvenes.
No, seguro, diálogo no va a haber. Y ellos tratan, por ejemplo, le decía que habían acordado hablar con tres personas. ellos tratan por todos los medios de chantajear a esas personas con las que hablan, para que de ahí no salga nada. Ellos no van a ceder ni un pedacito de uña, nada. Ellos no van a ceder en lo absoluto, porque si tuvieran vergüenza, no estarían haciendo pasar a este pueblo por lo que está pasando. Los niños enfermos con este COVID-19, las personas mayores muriéndose de hambre. Hay que pensar incluso en personas que lo han servido, que han estado en sus guerras en Angola, en las guerrillas, en distintos lugares, dando su juventud. Cuando la guerra de Angola, tenían 18 años, 19 años, porque eran del servicio militar obligatorio. Y esas personas en estos momentos están totalmente abandonadas, porque no les interesa para nada a esta dictadura, no les interesa. Su interés es mantenerse en el poder, vivir bien, tener bien a su familia, a los hombres, a sus queridas, etcétera, etcétera. Eso es lo que les interesa.
Yo recuerdo, recién haber terminado la guerra, o la guerra específicamente de Angola, hubo un discurso, recuerdo, que un discurso Fidel Castro fue bien claro, y dijo, manifestó esto, casi textualmente, que no se crean nuestros soldados que cuando vengan de su compromiso internacional van a tener privilegios. La revolución necesita de sacrificio. Y yo que tenía un amigo en Santo Suárez que me dijo, voy a Angola, o escucha esto, voy a ir a Angola a ver si cuando venga la guerra me dejan en paz. Yo muchos años después fue que entendí hasta qué punto llega una dictadura a que un hombre joven piense así de esa manera.
Sí, ese ha sido el punto culminante de la dictadura durante todos estos años, y siempre Fidel y pidiendo el sacrificio al pueblo, igualito que lo hace en estos momentos Díaz-Canel, pidiendo sacrificio y sacrificio y sacrificio. Hay personas que han muerto sin tener vida, porque vivir aquí como se vive no es tener vida. Y han muerto y no han podido disfrutar de la vida. No han podido tener unas vacaciones, no han podido tener una casa digna, no han podido tener las menores comodidades en su casa. O sea que llevamos años, 62 años desgraciadamente, en la que tres generaciones han sufrido el pie aplastante de la dictadura sobre ellas.
Marta, ¿qué tú crees que pueda hacer el pueblo? El pueblo, lo que tú puedes, ¿qué tú crees que va a hacer el gobierno si esto se sigue prolongando? El problema de la falta de alimentos, la coronavirus y todo eso. ¿Qué te parece a ti que sería lo que harían esta gente?
El gobierno no le interesa. Va a seguir diciendo lo mismo, Santiago. Vamos a como han sido siempre. En el futuro vamos a estar mejor que ellos, porque el gobierno se dedica a vender el futuro para tener presente. Ha sido así siempre, siempre, siempre. Esas son sus características, las características con las que ha sobrevivido tanto, la mentira, el engaño al pueblo de Cuba. Hay que acordarse de cómo Fidel Castro engañó a este pueblo. Hay que acordarse que Fidel Castro le decía que iba a haber tanta leche en Cuba que la íbamos a botar al mar. Eso la gente se recuerda perfectamente. Y de otras barbaridades como esa, que dijo que la gente, los litros de leche en la casa no los iban a ni a recoger porque iban a estar cansados y aburridos de tomar leche. Y en Cuba los niños después de 7 años no tienen leche. Entonces, yo te puedo decir que al gobierno no le interesa que no tenga más comida, que no tenga más dinero, no le interesa. El pueblo tiene que amarrarse a los cinturones y aguantar. Ahora, desde el punto de vista del pueblo, yo sí no sé lo que va a suceder, pero yo pienso que algunas personas se atreven, son muy valerosas en hacer documentos, en explicar lo que está pasando en el país. Todo eso es importantísimo, pero la gente lo conoce. A nadie tú le puedes decir nada de lo que está pasando en Cuba. Tiene que ser un comunista retrógrado de cualquier país, eso con la izquierda tirada en un montón, que te diga, no, Cuba es un ejemplo, etcétera. No, la gente sabe perfectamente lo que pasa aquí. Entonces, yo creo que es muy bueno, muy bonito, muy elegante escribir documentos que cuenten la historia de Cuba. Pero sería mejor hacer una propuesta, que la gente proponga algo para darle solución a esto que tiene este pueblo loco. Hay que hacer una propuesta de cómo solucionar este problema.
Bueno, mi amiga Marta, yo conozco un caso histórico incluso un documento histórico donde usted participó, que por querer dar ideas terminó presa. Y la gente también conoce esa parte de la historia. Es decir, que con ellos no se sabe por dónde le entra el agua al coco. Ustedes tuvieron esa misma iniciativa, ayudar a su propio pueblo, y terminaron encarcelados igual, siendo pagados y asalariados del imperio.
Pero no era este momento. Este es el momento de hacer este tipo de cosas. Este es el momento. En aquel momento todavía este pueblo estaba dormido y tenía esperanzas, y sobre todo siempre tuvo la esperanza de irse para los Estados Unidos. Esa es la esperanza que tienen en estos momentos todas las familias cubanas, que tengan un hijo, un hermano, un primo, no sé quién, que lo reclame y se vayan a los Estados Unidos.
Nada, Marta, que ya estamos llegando al final y el pueblo de Cuba está atravesando el peor momento de su historia, con la peor dictadura más férrea de toda su historia.
Sí, exactamente. Indescriptible el momento que está atravesando el pueblo de Cuba. Con los dos factores que te dije, no se puede trasladar a los oyentes que tanto uno respeta, no se le puede trasladar lo que está pasando al pueblo de Cuba.
Pero mira, Marta, el documento del que estaba hablando Naldi y que ustedes crearon, tú fuiste protagonista de eso, no hay que hacerlo nuevo. Lo que hay es que tratar de ponerlo a trabajar, tratar de ver que la gente lo lea, de ver que la gente sepa que existe. Hay mucha gente en Cuba que sabe a grandes rasgos, si acaso, que hubo un documento que se llamó La Patria de Todos. Eso hay que sacarlo a la luz pública otra vez. Eso no se ha puesto viejo, eso no ha pasado de moda. No ha habido ningún cambio que diga que eso no está bien.
Santiago, efectivamente, el documento está tan vigente como estuvo desde el primer momento.
Así es. Tenemos que llevarlo otra vez a la palestra.
Desafortunadamente.
Sí, pero yo te diría que puede haber una propuesta que no sea conversar, porque, bueno, sabemos que la dictadura no va a conversar con nadie, pero puede haber una propuesta de permitir el cambio paulatinamente, etcétera, etcétera, por parte mismo de la dictadura. ¿Cómo llevar a cabo esto? ¿Cómo llevar a cabo una propuesta que lo saque del poder? Que es lo más importante. Y lo más importante también dentro de eso es pensar en los niños. ¿Tú sabes lo que es que los niños a esta altura tengan que decir pioneros como el comunismo, seremos como el Che? Bueno, pero ¿por qué vamos a ser como el Che si tienen que ser como sus padres? Y el Che era un asesino. ¿Y por qué le vas a inculcar a los niños en la mente la personalidad de un asesino? Eso hay que terminarlo lo más pronto posible. Y como eso, en primer lugar, liberar a los presos políticos que están ahí por gusto.
Bueno, para darle vida a ese documento nuevamente, para eso están las redes sociales, para eso están las comunicaciones por correo electrónico, para todo eso. Yo ahora quiero hacer un anuncio que la Fundación Rescate Jurídico va a empezar nuevamente con nuestro programa de seminarios y vamos a utilizar el mismo sistema que se ha utilizado en todos los países civilizados del mundo con esta pandemia que existe. Vamos a hacerlo digitalmente. Estamos preparando los medios y los recursos para empezarlo en un corto tiempo, futuro no inmediato, pero muy cercano. Y esperamos que en grupos de 8 o 10, porque no tenemos la capacidad para más, empezar a hacerlo 2 o 3 veces a la semana a distintos grupos. Y cuando las condiciones cambien, que vengan a tener su graduación en Miami o en una Cuba Libre.
Muy buena noticia, Santiago.
Y vamos a tener unos seminarios donde van a participar más como conferencistas, gente de Cuba que del Chile.
Me parece muy bien, muy buena idea.
Empezaremos pronto y tú vas a ser un baluarte muy grande de ese proyecto.
Marta, te queremos mucho. Le pedimos a Dios que te proteja, que te dé mucha más fuerza de la que tienes. Y en realidad eres una gran persona. Que Dios te bendiga.
Gracias a ustedes también.
Bueno, muy buenas tardes y estaremos nuevamente con ustedes con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico el próximo viernes y sábado a las 5 de la tarde. Buenas tardes.
José Martí dijo: qué cólera la de un pueblo forzado a acorralar su alma.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
Los juicios de brujas de Salem de 1692 y 1693 son también una historia preventiva acerca del extremismo religioso y de lo que podría suceder cuando no hubiera protecciones constitucionales para el libre ejercicio de la religión o que prohibiera establecer una religión de Estado.
Los juicios son nombrados en referencia a la aldea llamada Salem. Esta era la zona de New England donde en 1620 los puritanos aspiraban a desarrollar una sociedad bíblica perfecta.
Como resultado de su alta conciencia espiritual y fe cristiana, esa sociedad era restringida por un profundo temor a lo sobrenatural, incluyendo la excesiva preocupación por los demonios y las brujas.
Pero a pesar de la espiritualidad, sufrían serias tensiones políticas y emocionales que dieron origen a conflictos entre los colonos ingleses y la tribu indígena Wabanaki, que tenía el apoyo de los franceses.
Esa situación fue conocida también como la Primera Guerra Continental, que tuvo lugar entre New England y New France, de 1689 a 1697, en lo que hoy se conoce como la provincia de Quebec.
En 1692, Sir William Phipps fue juramentado como gobernador de la provincia de Massachusetts Bay. También fue comisionada la Corte Especial de Oyer and Terminer, o sea, oír y determinar.
Esa fue la corte que procesara muchas causas en los juicios de brujas de Salem.
Sin embargo, antes de que el nuevo gobernador fuera juramentado, Massachusetts había estado sin leyes de gobierno para determinar las normas para emitir sentencias de muerte.
El 78% de los sentenciados por brujería eran mujeres. Los puritanos recurrieron a la historia de Adán y Eva en el Génesis del Antiguo Testamento, donde Eva participó del fruto del árbol prohibido por incitación de Satanás.
Eso fue tomado como evidencia, ya que los puritanos consideraban que las mujeres eran inherentemente más pecadoras que los hombres. Creían también que el cuerpo de la mujer era más frágil y por lo tanto más susceptible a ser poseído por Satanás. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 7,375, los 7,435 y en los 9,565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.